Ser Podcast.
Aquí estamos, vamos. Buenas tardes. Hoy con Armand Jaumà, Íñigo Espinosa, con Quique García, con Xavi Puig, con Lidia Ramón, Mario Panadero, Pilar de Francisco, Iñaki de la Torre, con Manu Zoco, Alicia Gaitón, Elena Sánchez, Borja Troya y Tony Suárez, todos para hacer mec-mec.
Yo me aburro.
¡Van pa'lante! ¡Claro que vais pa'lante!
No hace falta que grite.
A mí de momento no me da órdenes nadie.
¡No quiero! ¡Relate! ¡Relate!
Este mundo es oscuro.
¡Ay, qué disgusto!
De mí no tienen nada que decir.
¡Ay! ¡Ay!
Muy bien.
¡Me!
Adelántate, Mario, un poquito.
¡Ay!
Perfecto.
¡Me!
Será la portada de la Casa Blanca, pero yo soy el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España.
Bueno, vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí,
¿eh? Ya las hay. Ya las hay en abundancia. Ya las hay en abundancia. Iñaki, ¿quieres cantar las greguerías?
Venga, hoy lo voy a hacer bien.
Porque Mario también. Bueno, ¿y si lo hacéis a coro, Mario? Y tú, en la
es,
distancia.
Es que la última vez que hubo un coro en distancia, bueno, con Raúl, acuérdate.
Que no, ya verás.
Vamos a probarlo. Venga, vamos.
Vamos, vamos.
Adelántate un poco.
¡Greguería!
Bueno, cuidado.
Cuidado.
Era el desastre esperado. Bueno,
hombre, no.
empezamos las greguerías con el gran Rafa Cabeleira sobre la ilusionante lotería de la guerra.
En la defensa de los derechos humanos a Irán le ha tocado bombardeo y Arabia Saudita la Supercopa, la magia del sorteo.
Vamos con una última hora de la política madrileña a cargo de Francisco.
Díaz Ayuso se ha ido de viaje oficial a Nueva York para reunirse con el alcalde de Sevilla y para ir juntos a ver flamenco. Y al que no le gusten nuestras costumbres no es bienvenido en esta ciudad, ha dicho mientras lanzaba tortilla de patatas a los patos de Central Park.
Vamos ahora con Olga, que da un ejemplo de un objeto multifuncional.
Lo que para un japonés es un jardín zen, para un gato es un urinario.
Don Nadie formula una pregunta que esto te la firma el mismísimo Piedrahita.
¿No es curioso que la gente que tiene tos, en vez de ir al médico, vaya al cine?
Pues sí. Y hoy, ¿os acordáis de Sarcasmo Man, no? Supongo.
Sí.
Pues Madre de Mamones ha encontrado aquí un discípulo aventajado.
Ah, tu sarcasmo me pone enfermo. ¿Llamo al médico?
Grandes greguerías un día más. Y ahora las noticias del Mundo Today.
El 8M no logra superar al Hormiguero y queda apenas 2 puntos por encima de la revuelta.
Un año más, las mujeres se quedan a 2.000 manifestantes de tener que ser respetadas.
Tal y como pinta el futuro, millones de personas se arrepienten de haberse vacunado del COVID en 2020.
Lo único que hicimos bien fue lo de comprar papel higiénico porque es para cagarse, admite.
La fragata Cristóbal Colón enviada a Chipre se desvía y descubre un nuevo continente.
Por desgracia, no han tardado en descubrir que era una isla de microplástico.
Lo que opinen los demás me da igual, dice el director del Departamento de Satisfacción del Cliente.
Si tan mal te parece, hazlo tú, dice el responsable de control de calidad.
El ejército estadounidense recurre a la inteligencia artificial para desnudar al nuevo líder supremo de Irán.
Se han traspasado todos los límites, advierte la ONU.
Conspiranoico denuncia que por las noches el gobierno añade burbujas a su vaso de agua.
Me tomarán por loco, pero juro que ayer no estaban, dice este loco.
Tras montar 15 estanterías, un paciente cree que su médico se está propasando con lo de medirle los reflejos usando un pequeño martillo.
Bueno, y ahora vamos a revisar esos lumbares montando la cocina y el baño, dice el médico.
Deja a su novio al ver que genera poco engagement entre sus seguidores.
El algoritmo me lo ocultaba, insiste.
Dios recuerda que la idea original era que todos los seres humanos se matasen hasta que solo quedase uno.
Con lo de no matarás la cagué, reconoce el altísimo.
Unos padres primerizos preguntan a los vecinos si podrían regar a su hijo los días que estarán fuera.
Lo hemos dejado en el balcón para que le dé el solecito, aclara la pareja.
Dios mío. Quique.
Soy mentirosa. Soy
Venga, vamos con un lunes de novedades fresquitas para encarar la última semana en la que será invierno de principio a fin, que no es poca cosa, ¿eh?
¡Ostras, ojo, qué sutil!
Escuchamos Mentirosa, lo nuevo de Russian Red, el primer single de adelanto de Rojo Relativo volumen 1, el próximo disco de la artista madrileña que se publicará en pocas semanas. Este nuevo proyecto se irá desplegando poco a poco en las plataformas sin responder al calendario de publicaciones típico de los artistas en estos tiempos que corren. El 21 de marzo Russian Red también inaugura una residencia artística en el Café Berlín de aquí de Madrid, un show que define como cabaret místico, por si os queréis acercar a conocer este Rojo Relativo en directo.
Pues sí.
Es verdad que a finales de la semana que viene ya habrá comenzado el invierno, ¿no?
La primavera.
El 21, habrá terminado. Habrá terminado el invierno. Eso a finales de la semana que viene, pero tú, Mario, ya habrás chapao para cuando pase eso.
Yo habré chapao días antes, vamos.
Chapao. Bueno, y 15 segundos de gloria, ¿a quién le damos? Lidia Ramón.
Pues vamos a empezar la semana dándoselos a Berto y a Buenafuente, que en el Nadie Sabe Nada han intentado encontrar el término perfecto para referirse a los guiris afincados en España. Todo empezaba con la consulta de Freke, que es un oyente sueco que lleva más de 15 años en España, y él les decía si sería correcto seguir definiéndose como guiri o si había que intentar inventarse otra palabra.
Bueno, pues depende. ¿Él qué quiere ser, catalán? Guirilán, no. Guirilán.
No lo sé, dice que está...
Guirilán, guiriñol.
¿Cómo? Pero,
guiriñols, si él se siente español.
Hombre, pero guiriñol parece un muñeco, ¿no?
Bueno, bueno.
Va a venir mi novio que es guiriñol, ¿sabes?
Y,
entonces...
y claro, otra de las opciones que salió sobre la mesa era sueñol, entre sueco y español. Pero también les chirriaba porque decían que parecía pues una medicina para el sueño.
Sueñol. Esto lo anunciaría Páramo. ¡Sueñol!
¡Sí, a dormir!
Oh, ¡Siga durmiendo con sueñol! Bueno, hay nuevo líder supremo en Irán. Se llama así, líder supremo. Lo dicen sin ironía, ¿eh? Lo llaman. Sí, le presento al líder supremo. Hay nuevo líder supremo porque en el ataque de la semana pasada a Estados Unidos e Israel mataron al anterior líder supremo. Y el nuevo líder supremo es hijo del anterior líder supremo, es supremo segundo. Y nada más comenzar le ha caído encima un periodista de la SER. Así lo ha contado esta mañana Ángels Barceló.
La noche deja nuevos combates y la de algo que ya se intuía, que es el nombre del sustituto, la oficialización de algo que se intuía, el sustituto de Ali Khamenei, sobre el que ya ha caído Nicolás Castellano. Buenos días.
Ostras, porque es grande, ¿eh, Nico?
Es que no es poca cosa. Nicolás Castellano ha caído sobre Khamenei. Lógicamente están vigilando los misiles, se les ha escapado Nico. Antes de que se hiciera público el nombre del nuevo líder supremo, pasaron unas horas, se mantenía en secreto. En Estados Unidos estaban esperando a saberlo.
¡Para mojarme!
No, para mojarse no, ¡para matarlo!
Aquí le esperamos.
Y Khamenei debía decir, no digáis mi nombre.
Por favor, piedad, os lo suplico.
El resto de ayatolás decía, no te preocupes, tonto, que así tendrás visibilidad. Total, que Nico Castellano, con fuentes de primera mano, ya que cayó sobre la ayatolá, nos cuenta quién es este Khamenei, hijo de Khamenei.
Mostaba Khamenei es el nuevo líder supremo de Irán, es la principal novedad del mapa estratégico de la noche. El régimen de los ayatolás lo ha confirmado en sus medios oficiales, el nombramiento del hijo del hasta ahora líder supremo como nuevo referente de Irán, a pesar de esas amenazas que dice directas sin disimulo de Israel y Estados Unidos, que quieren su cabeza como próximo trofeo de caza. Un nuevo líder que había sido descalificado ya antes por Donald Trump como un peso ligero, inaceptable.
Inaceptable. Este no es un líder iraní que guste a Estados Unidos y estamos en unos días poco propicios para el matiz. Quiere decirse que si no gustan Estados Unidos, lo matan.
¡Ay, qué disgusto!
Con la ventaja de que va al cielo, eso sí.
¡Ay, pero qué ilusión!
El portavoz del gobierno iraní, ¿qué dice?
Asegura el régimen de los ayatolás que el único interés de Washington es hacerse con sus reservas de petróleo.
Estados Unidos responde que esto no es verdad. No es verdad que solo quiera su petróleo, que también quiere su uranio.
Dame tu cosita, dame tu cosita, dame tu cosita.
Hemos contado una cosita esta mañana en Hoy por Hoy, recogiendo lo que cuenta Axios, que es un portal de noticias de Estados Unidos.
Leemos en Axios que a Estados Unidos no le han gustado los ataques israelíes a las petroleras de Irán por dos motivos. Temen que la población acabe cerrando filas con el régimen y que el golpe acabe también notándose, como ya está haciendo, en los bolsillos de los estadounidenses por esa subida del crudo.
Claro, no le han gustado los ataques de Israel a las petroleras de Irán porque sube el precio del combustible. Y sigue explicando ese portal de noticias cuál fue el mensaje de la administración Trump al gobierno de Israel.
El mensaje literal de la administración Trump a Israel fue, según este periódico, qué cojones cuando se produjeron estos bombardeos a la infraestructura petrolífera de Irán.
¿Pero qué cojones estáis haciendo? Mira que os lo tenemos dicho. Petróleo no. Matar personas, no petróleo. Petróleo ni tocarlo, seres humanos, caramba, ¿cómo hay que decir las cosas? Sí, es así. Igual que estamos acostumbrados a la información política con lo que dice este partido, lo que dice el otro, fulano piensa tal, el portavoz, el no sé cuántos. En la política internacional funciona igual. ¿Qué piensa China de todo esto?
También le acaban de preguntar al portavoz del gobierno de China, que dice que este nombramiento es un asunto interno de Irán que Pekín respeta, aunque sí que ha añadido que China vigila de cerca lo que está sucediendo y que la soberanía, seguridad e integridad territorial de Irán deben ser respetadas.
China apoya a Irán.
¡Ay, que me quedo muerta!
De momento sin hacer nada. ¿Y Rusia qué?
El presidente ruso Vladimir Putin felicita al nuevo líder supremo de Irán ante las amenazas de Donald Trump, Javier Levana.
En una carta Putin le muestra su inquebrantable apoyo, es literal, y le dice a Mustafa Khamenei que está convencido de que continuará con honor la labor de su padre.
¡Está claro! Sí.
Rusia también apoya a Irán, de momento también, sin hacer nada, pero es como si estuviéramos bailando todos sobre nitroglicerina.
Bailando.
El presidente francés Emmanuel Macron anuncia una nueva misión defensiva. Esta vez en el estrecho de Hormuz.
¡Ay, coño! Dijo la rosa.
Ya veremos quién se apunta a esta misión solo para europeos pata negra. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, dice que van a coordinar sus posiciones ante la guerra los cuatro grandes países europeos. Atención. ¿Por qué Meloni no menciona a Pedro Sánchez?
Tra Italia, Francia, Germania, Regno Unito, avviando un coordinamento tra quattro grandi stati europei per affrontare insieme questa crisi e per rafforzare l'azione diplomatica.
Con cuatro grandes, Macron, un coordinamento de los cuatro grandes, Alemania, Francia, Italia y Gran Bretaña, que ni siquiera es de la Unión Europea.
De mí no tiene nada que decir.
Meloni no tiene nada que decir de Sánchez. Y otra que ha hablado hoy es Ursula von der Leyen. La presidenta de la Comisión Europea considera que poner pegas a la guerra es de blandengues y que Europa tiene que mostrar pelo en pecho y pecho lobo.
Al hombre blandengue le detesto.
¿Y Pedro Sánchez qué?
De mí no tiene nada que decir.
Sí. Sí, hay alguien que ha dicho de Pedro Sánchez, y en términos francamente elogiosos. Ha sido la ministra de Igualdad, Ana Redondo, menudo elogio.
El presidente de todas y de todos, el presidente que necesitamos.
¡Buena gente! ¡Con el corazón muy grande!
Y gracias, presidente. Eres el superhéroe de la democracia.
¡Cebolla!
Eres el superhéroe de la paz.
¡Madre mía!
Eres el superhéroe de la dignidad.
¡Prenda dorada!
De los derechos y del feminismo.
Bueno, vamos a ver, aquí me parece que se ha exagerado todo un poco.
Bueno, en todos los trabajos hay jerarquías. Superhéroe. En todos los trabajos hay jerarquías, pero no se me ocurre un trabajo normal en el que alguien diga eso de su jefe. Aunque lo pensemos, por supuesto, lo pensamos. Un empleado del BBVA o un fresador de la SEA diciendo: ¡es que mi jefe es un superhéroe!
No hace falta que grite.
Bueno, esto es porque en Castilla y León hay elecciones y en los mítines la gente a veces se pasa de rosca. Hay uno que se ha pasado, no de rosca, de partido.
Hoy he presentado mi dimisión como secretario general de Nuevas Generaciones y he solicitado mi baja como afiliado del Partido Popular.
Era secretario general de Nuevas Generaciones, la organización de jóvenes del PP, se llama Carlo Angrisano, y en 10 segundos ha dimitido y pide el voto para otro partido.
Quiero decirlo sin rodeos. Pido el voto para Vox.
Desde el Partido Popular ya lo despellejan un poco a través del señor Fuentes. Fuentes, del PP, dice que en realidad le iban a echar. Fuentes, del PP, añade que en realidad Angrisano no trabajaba, que se había mudado a Ecuador porque se había casado, que había pedido ser eurodiputado y le habían dicho que no. En definitiva, Fuentes, del PP, sugiere que Angrisano está cambiando de chiringuito. Otra dimisión bastante sonada de este fin de semana ha sido de una concejal de Collado Villalba, en Madrid. Bueno, este sonido corresponde a su momento de gloria, de la concejala Noelia Díaz, que subió al escenario del teatro para interrumpir el monólogo titulado Ser Mujer, que ella misma había programado como concejala con motivo del 8 de marzo. Según la concejala, el monólogo estaba siendo muy irrespetuoso y decidió interrumpir en directo. Ahora ha dimitido diciendo que ella es firme defensora de la libertad de expresión.
Buen monólogo.
Madre mía, cualquiera con todo esto, cualquiera puede fantasear con la idea de huir lejos. Pero no todo el mundo puede permitírselo. Cristina del Casar sabe quién sí puede.
Sí, visto en El País, Diana, una tortuga boba rescatada en junio del año pasado en Ceuta, ha llegado al Caribe venezolano en un viaje de 6.400 kilómetros. Tras un tiempo de rehabilitación, Diana fue puesta en libertad el pasado agosto junto a otras 5 tortugas que no han sido tan viajeras, portando con ella un GPS que ha ido rastreando sus movimientos. Pasó el verano en el mar de Alborán, según los expertos preparándose para el viaje. A mediados de septiembre cruzó el estrecho, 4 meses después llegó a Brasil, continuó en Surinam, Trinidad y Tobago, donde creen que puso sus huevos, y la última ubicación del día 4 la sitúa actualmente en Venezuela.
Toma. Joder, bueno, y tú, oye.
Llámame boba, ¿eh?
Llámame boba. Llámame boba y búscame en el Caribe.
Sí.
Especialista secundario.
Vamos a ver.
Deportivo en la SER.
Bueno, supongo que habéis visto muchas veces en muchos partidos que sacan tarjeta al banquillo, tarjeta roja, amarilla, pero no somos capaces de saber a quién, ¿sabes? Empezamos ahí, roja el entrenador, no, para el segundo.
El
suplente, no, el utillero, el delegado. Bueno, pues esto por fin se puede acabar con las nuevas tarjetas inteligentes. Es una colaboración de la Liga EA y una IA creada por la empresa de software del señor Sancho de Banda. Hola, Sancho, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo son esas tarjetas inteligentes que van a acabar por fin con esta incertidumbre?
Son las tarjetas del árbitro al uso y llevan una cámara, integrada que opera con un programa de reconocimiento facial que funciona con AI y en el momento de sacarle tarjeta a un jugador o cualquier integrante del banquillo, esta tarjeta lo va a identificar en 0,0 como Francino con las fechas.
Miércoles, 12
de agosto, lunes.
Identificará al infractor, aunque haya más gente en el banquillo un montón, ¿no? Identificar al sancionado al momento.
No solo da nombre y apellido, sino fecha de nacimiento, domicilio, estatura, peso, aficiones, estado civil, alergias, grupo sanguíneo, afiliaciones políticas, ubicación, consistencia de las heces, frecuencia orgásmica,
todo,
lo he dicho todo, pero todo. O sea. Y bueno, pues te elabora un perfil isofato.
Isofato. ¿Y para qué quiere todos estos datos?
No son datos. Metadatos.
Metadatos.
Perdona, es que no es lo mismo. Los metadatos son datos evolucionados, como un Pokémon, que evoluciona a un estadio superior, como hace el maíz para convertirse en palomita, Jesucristo en Dios.
Sí, son evoluciones, evoluciones, digamos.
Sí.
Bueno, pero de acuerdo, vale, metadatos, pero ¿para qué quieren todos estos metadatos?
Business. Claro, ¿para qué va a ser, no? El árbitro puede recibir un income extra vendiendo esos datos.
O sea, que puede ganar dinerito extra el árbitro con estos metadatos.
Metadatos. O vendiendo él mismo el producto directamente.
O sea, que él puede, o sea que él, además de sacar tarjeta, él puede ofrecer una crema o unas botas o lo que
sea. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mira, lo importante es que se conocerá el nombre del infractor de inmediato y los periodistas no estarán como tolilis, que si tarjeta al míster, claro. no lo pillaron, lo que habéis comentado.
Ya,
¿no?
ya, sí.
Y todo gracias a esta, bueno, tolilis parecerán siempre, pero bueno, en estos casos menos. Y todo gracias a esta tarjeta inteligente, tarjeta, ¿no? Que la hemos dibujado unas gafitas para que se sepa que es inteligente.
Claro, es que las gafas te lo definen todos. Tú le pones gafas a un koala y parece listísimo. Desde luego, pues Sancho de Banda, muchísimas gracias por esta iniciativa y espero que tengas suerte. Y el tema de la hay un tema de la NBA, no sé si conocéis una práctica que se llama tanking. Es una práctica nefasta. Es equipos que están al final de la tabla, ahora que se acaba la liga regular, pues se dejan ganar para tener luego mejor opción en el draft. O sea, cuanto más bajo acabes en la liga, puedes optar a mejores jugadores jóvenes. O sea, como la lista Epstein, digamos, ¿no? La NBA quiere erradicar esta basura que ocurre hace muchos, muchos, muchos años. Por ejemplo, en 1993, en la NBA, los Kings de Sacramento necesitaban perder un partido. Esta historia es increíble. Y para ello sacaron a su peor jugador en la última jugada del partido. Está con nosotros, eres Horny Bolacaliente Williams. Horny, bienvenido a la ventana.
Hola.
Horny,
please
to meet you.
Please to meet you igualmente. Horny, fuiste elegido por tu equipo, por los Sacramento, para jugarte el último tiro en el último segundo, lo que es la bola caliente. ¿Por qué?
Bueno, pues porque soy, ¿cómo se dice ciego en plan bien?
Invidente.
Pues soy invidente.
Ah, eres invidente. Entonces la pregunta que aquí no se hace todo el mundo es cómo llega un invidente a jugar en la NBA.
Con discreción, no lo dije nunca.
No lo dijiste.
Nunca lo comenté.
Pero callaste.
Y lo mantuve siempre en secreto mi invidencia y me lo callé.
Pero callé
siempre. Si te preguntan, tú no digas nada, decía mi madre.
Vale.
Y sí, seguramente sospecharían algo cuando me veían entrar ahí con el perro Lazarillo y mi bastón, pero.
Sospecharían algo.
Pero sí, pues yo no comenté nunca nada. Cuando me caía, siempre me caía por las escaleras de acceso.
Pero tú nunca dijiste nada. Jamás pediste ayuda, nada, ¿no?
Pero sí que está claro
que conocían tu ceguera porque en toda la temporada jugaste cero minutos y va y te confían el tiro decisivo. Necesitaban perder para ser los peores y asegurarse el número uno del draft. ¿Cómo fue esa estrategia? Cuéntanos.
Bueno, faltaban 4 segundos, vamos uno abajo,
¿vale?
Y el coach dice, ojo, entra Horny.
Tú.
Y la jugada es Murphy se demanda a Randy, Randy se la pasa a Horny y Horny hace tu magia.
Vale, por hacer tu magia se entiende que fallaras el tiro. Por ciego.
Pero se conoce que Randy me tiró la pelota muy fuerte, yo no la vi, claro.
Obvio.
Y me dio en la frente, de allí se rebotó y se coló en la canasta. Sobre la bocina, 3 puntos, ganemos.
¿Qué me dices? Qué mala suerte, de un balonazo en la cabeza. ¿Y cuál fue la reacción del equipo? Porque
me sacaron a hombros.
Bueno,
¿qué te parece? Hasta el mar, allí ya me tiraron.
Bueno, sí.
Muy emocionante.
Pues Horny, muchísimas gracias. Exciting total. Claro. Muchísimas gracias por recordar esta anécdota con todos nosotros. Francino, esta práctica que tiene que acabarse, esto de dejarse
sí,
perder.
Sí, es muy feo. No, es antideportivo. Muy feo.
Totalmente.
La ventana en Ser Podcast.
¡Qué bonito, no bonito! A mí me gusta Camela.
¡Ay, pero qué ilusión!
Lo mismo que le digo una cosa, le digo la otra.
¡Hijo de Bacamuchi!
Aquí le esperamos.
¿Y este frío cuándo se acaba?
Soy ciudadana de un país democrático. ¡Te quiero callar!
Todo por la radio.
Bailando, me paso el día bailando.
Bailando incluso cuando escuchamos la radio. ¿Qué escucharemos a las 6, Mario Panadero?
A las 6 abrimos la ventana de los libros y hoy hablamos de escribir a 4 manos. Y yo os quiero preguntar qué son esas cosas que os gusta hacer en equipo y qué son las cosas que necesitáis hacer solos, que no puede haber nadie más.
Qué pregunta más.
Bueno, ir al baño, obviamente.
Sí, no, ¿En equipo?
¿Pádel? Solo, sí. La lucha,
deportes ¿verdad? Y cantar, ¿no? O cosas de estas de música que hace Iñaki, ¿no?
Bueno, ir a buscar espárragos solo mejor también.
Sí, ir a buscar espárragos, sí.
Solo mejor.
Doblar sábanas.
Pero ¿me has dicho cosas solos o con las acompañados?
Sí, ¿qué las dos cosas.
Con la posición una de la otra, ¿sabes?
¿Qué prefieres?
Yo no sé, Pilar, a mí me pone muy nervioso que me vean escribir algo.
O sea, estás escribiendo en el ordenador. Si tú me dices, oye, escríbeme aquí una entradilla. No, prefiero que no mires, que ya miren. Me la escribo y luego ya te la enseño.
Sí, eso,
me pongo nervioso.
Eso, yo sí aprendí a escribir en equipo, trabaja más rápido. Escribí en parejas. Hay muchos sitios que te ponen en pareja y es verdad, aprendes.
¿Tú como guionista escribes a varias manos? ¿Escribís? ¿O cómo va
cuando
eso?
Trabajas en un diario, tipo pues el intermedio, te ponen por pareja porque trabajas más rápido.
Ah, ostras.
Pero trabajas más rápido porque te picas.
Sí, te empiezas a rebotar. Uno tiene una idea, el otro dice, ah, pues mira, podemos hacer esto a partir de esto que se te ha ocurrido. Sí, igual, Lennon y McCartney, pues igual.
Trabajan en equipo también, todos los días, especialistas secundarios.
Bueno, bueno.
Es tu opinión.
Bueno, atención a este dato que os voy a dar, ¿vale?
A ver, metadato.
Resulta que este mes de marzo, España ha sido el mes de marzo que más ha llovido en miércoles y jueves desde 1978. ¿Qué? Flipante, ¿verdad?
Pues sí, la verdad.
Tengo más datos de esto. Os presento al señor Tony Madero. Tony, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Un saludo.
Tony Madero, como diría Pipo, es un revolucionario. Él es CEO y fundador de la empresa Invented Facts. Y lo que hacen es inventar.
¿Te gusta? Bueno, me gusta, perdona que te estaba quedando bien, pero sí. Me gusta más crear.
Crear, vale, pues crear datos, no metadatos, sino crear datos como el que he dado antes, ¿no? Datos así rimbombantes, grandilocuentes, chocantes, ideal para cuñados como nosotros, ¿no? Digamos.
Bueno, observemos que hoy en día este tipo de datos tiene muchísima salida, ¿no? Funcionan muy bien. Y a raíz de que observemos y comprobemos que es, pues creemos esta app en la que la gente se la puede descargar en su propio smartphone y enseguida de una forma muy intuitiva, ordenado por carpetas, por temáticas, clicas en una carpeta, Carlas, y te aparecen 5 Invented Facts muy, muy guays.
¿Cómo?
Que vamos renovando cada día. Incluso tú, si pagas más, pues te vienen más. Es bueno.
Premium.
En la carpeta está de climatología.
Qué buena idea, ¿no?
¿El qué?
No la había. Premium, que es verdad, podríamos haber.
Pero esto cuando ya tengas cuando ya tengas al cliente cogido, pues entonces le cobras un poquito más, ¿no? Pues aparte de la que he comentado antes de climatología, podemos leer esta otra, por ejemplo. 2026 ya es el año en el que los charcos han tardado menos en secarse en entornos mediterráneos desde que existen registros.
Desde que existen registros.
Pero esto de datos es una gilipollez, este invento.
Pero tú lo sueltas en el bar y funciona, hazme caso. Atraes la atención de la gente, que es lo que quiere la gente, que haga la gente, ¿no?
Hay carpeta de deportes, por ejemplo.
También mira, de deportes está muy bien.
A ver, Pau Cubarsí, por ejemplo.
Para Dani Carreño, sí, mira, pudo.
Para Dani Carreño. Es Pau Cubarsí, es el defensa que más pases da en una distancia de más de 2 metros y menos de 15 metros de los jugadores menores de 20 años de la liga.
De la liga, sí, de los últimos, sí. Sorprendente, ¿no? Esto,
sí,
bueno, o se lo dais a Jordi Martí, ¿no? Que lo suelte mañana en la transmisión del partido del Barça y, oye, o a Marcos López. A Marcos le gustan estos datos, ¿no?
Sí. Carpeta de política, a ver qué tenéis aquí. A ver, ostras. Los niños entre 2 y 7 años son el segmento de población que menos aprobaría una hipotética subida del IBI.
Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte.
Pues sí, es
fuerte.
Es muy fuerte, esto da.
De Castilla-León, porque tenemos mucha actualidad,
sí,
también Castilla-León elecciones. Sí.
Vox sería el partido más votado entre la población que apuesta por el peluquín antes que el injerto de pelo.
Toma ya, sí.
Pero estas gilipolleces aquí son las que a cuatro manos, ¿no? Porque,
a cuatro manos, no a seis. Lo hacemos mi hijo, yo y Marc Amorós. También nos ayuda bastante.
Marc Amorós.
El bulólogo de la ventana.
De aquí la ventana, el de las fake
news. Sí, el guapo. Marc Amorós. Le dijimos, si no puedes con tu enemigo, te unes a él.
Claro.
Y enseguida dijo sí al proyecto.
Sí, dijo sí, como sí. Páramo, ¿no?
Sí, como
a ver,
Páramo.
Ostras, carpeta de medios de comunicación.
No, esa no la abras, no os va a gustar. No, esa dejamos.
Carlos Francino, mira, Carlos Francino es el presentador de radio más odiado entre los presentadores con problemas articulares en la rodilla. Pero esto es mentira.
Bueno, o tampoco hemos preguntado a la gente, a lo mejor sí que es verdad, no sé, puede ser.
La ventana, el programa más escuchado entre mujeres que han defraudado Hacienda en los últimos 10 años. Tío,
pero está bien, ¿no? Invented Facts, pues lo descarguéis. No todos son negativos, ¿eh? Mira, por ejemplo, este tengo uno aquí de también medios de la sección de Pilar de Francisco es la más escuchada por gatos de más de 15 años.
Y
ella, Pilar de Francisco, es la más admirada por la población con sordera de más del 95% de sordera.
Sí,
¡bravo, Pilar!
¡Bravo, Pilar! Sí, señor. Y bravo a ti también, Madero, por esta app que, bueno, sigue el sentir de los tiempos, sin duda alguna. Pilar, la más escuchada entre los sordos y gatos moribundos. ¿Qué te parece?
Pues venga, por ello. ¿Va? ¿Cuánto vive un gato?
Pues madre, ahora están subiendo, ya hay de 20 años, ¿ah, sí? Ya empieza a haber muchos ya.
Entonces
sí,
hay un target, de oyentes.
Sí,
bueno,
sí, bastante importante.
Dale, dale. Venga.
Que les llamen para...
Corresponsal de Ciberespacio, adelante.
Seguimos con Invented Facts. De hecho, lo hemos hablado para vestirnos igual la sección. Marca Moro le van a pitar los oídos. Sí. Realidad o ficción. Es muy difícil ya en redes sociales distinguir qué es realidad y qué es ficción, ¿verdad? Entre las IAs, las fake news...
Y lo
news.
Que no son redes sociales también.
Claro, sí. Las sectas de Crypto Bros. O sea, si Orson Welles ahora hiciera la guerra de los mundos, pues sería aficionado. Es como llegas tarde. O sea, ya está todos los mundos en guerra. Como, ¿dónde vas, criatura? Bueno, os voy a poner varios audios. Tenéis que adivinar si es realidad o ficción. Por ejemplo, porque ya cuesta mucho distinguir y hay gente que juega con esta línea. Os voy a poner una influencer, Laura Zurrón. Ella se ha hecho viral estas semanas porque le ocurren cosas muy raras.
Me acabo de encontrar un anillo de matrimonio en mi postre del restaurante. Mirad.
Hizo un reel diciendo, me he encontrado un anillo de matrimonio en un postre, un restaurante, y no es para mí esto. Ah. O le pasó esto también la misma semana.
Un niño me acaba de cortar la coleta con las tijeras.
Que dices, a ver, puede pasar, no sé. También o irte el fin de semana con su novio a un restaurante y le ocurre esto.
Cumpleaños feliz, te deseamos, Laura. ¡Cumpleaños feliz!
¿Es que es el cumpleaños de mi novia?
No es hoy.
¿Cómo
que no
soy? ¿Y es hoy? Es que no es hoy, se ha confundido, no es hoy.
Tu novio se confunde, después de que...
Esto es posible.
Todo el restaurante te canta el cumpleaños, tu novio se ha confundido de día y no es tu cumpleaños. Realidad o ficción, situaciones surrealistas de Laura.
¿Son todas o ninguna? ¿O hay alguna que sí y otra que no?
Yo no me creo ni una.
Todas o ninguna.
Yo creo que son falsas.
Entre todas.
Sí, sí, me lo pongo.
La última me cuadra,
Falsas. Claro, pues yo voy a decir que todas son verdad.
Yo también.
No, todas son mentira.
Lo que pasa es que lo ha hackeado el sistema porque empieza a haber perfiles como el de Laura que entiende muy bien las redes sociales, saben cómo grabarlo, el lenguaje, cómo editarlo, y pasas por verdad. Y ella en realidad ha tenido que salir al paso y decir, mi vida no es una peli de sobremesa, o sea, no me pasa de estas cosas todas las semanas. Lo que he hecho es dar a conocer mi productora porque no me salía a trabajo, entonces he hecho microcortos de 30 segundos.
Entonces dijimos, tenemos que hacer algo ya para darnos a conocer. Y pensamos, vamos a hacer lo que mejor sabemos hacer, que es contar historias. Vamos a aprovechar que yo tengo formación actoral y vamos a adaptarlo a un formato que encaje con TikTok. Lo que jamás imaginábamos es que iba a tener toda esta repercusión que ha tenido.
Que ha tenido 40.000 seguidores en pocas semanas, Laura, y su productora pues va muy bien, Laura Zurrón, ahí está, y ahí es muy interesante.
Para el zurrón,
Para el zurrón total, ha dicho, para el zurrón los seguidores. Bueno, y por ejemplo, un personaje que es un influencer, un pelín pijo.
Hoy tenemos en el club, hay una conferencia sobre problemas de ricos, que me parece un tema interesantísimo. Claro, pero tienes 5 casas repartidas por el mundo. Es una lata. ¿Dónde vas? ¿Dónde vienes? ¿Dónde? Que si Antropez, que si Niza, que si Aix-en-Provence, Portofino, como te pasa a ti, o Nueva York, Londres ni tocar, que yo ya no voy, que va Fernando, que va con los niños, que a mí, mira, salario emocional, que vaya el chofer mucho mejor. Lo de los cocos de Santiago, cuando le cayeron en la piscina climatizada, casi le matan al jardinero. Pero son cosas que la gente no repara y tenemos que estar un poco prevenidos,
Problemas del primer mundo,
clarísimo.
Es Íñigo. Es un esquema de problemas del primer mundo total.
Es que es duro gestionar 5 casas. A mí me cuesta el Monopoly. Digo, mucho si tal, son de verdad. Y dices, me deja el gas puesto. Y dices, ¿pero en cuál? ¿Pero en cuál?
Lo de los cocos en la piscina duro. Es muy bueno.
Sí, ¿esto pasa en realidad o es ficción todo?
Yo creo que es un personaje. Como los especialistas secundarios. Hostia. O sea, no sé si eso es verdad o ficción, pero es un personaje. No es alguien actuando, quiero decir.
Sí, ¿no?
Yo creo que sí. Y además lo hace bien.
Yo digo que esta vez creo que es cierto. No sé, me lo creo.
Pero yo creo que va? También,
Yo creo que es cierto. Pero...
Todos, sí, como la anterior sonaba falsísimo todo, aquí me suena más real. No sé.
Ese colectivo discriminado de rentistas, ¿no? Sí. No, es falso también. Es un cómico, ¿no? Pero es un cómico. Es verdad que lo ves y pasa totalmente porque lo hacen muy bien, se caracteriza y ya digo, lo editan muy bien. Ignacio y Susi, este hombre, igual ya muy poquito tiempo y ya se ha hecho viral y sobre todo crea debate. La gente dice que es real, que no, se meten con él, que no.
Parece el de las juventudes, sí. Este que ha dimitido del PP.
Sí, yo creo que es él. Es el mismo lenguaje. De mi casa me fui a Ecuador y claro, me quedo con las 4 casas ahora. Es ficción total. Y otras ya que se ha profesionalizado son las series verticales, que esto ya es directamente, hago una serie, son capítulos de un minuto que se distribuyen por TikTok, Instagram.
Empezó en chino.
Sí, empezó en China y ya aquí hay productoras que están pagando directamente que se estrene mi serie para hacerla en vertical. Directamente es no gastes en decorado, te voy a enfocar a ti y juntaros más para caber. Y sí, también hay gente autoproducida, como Contando los Días, es una telenovela que empezó hace poco tiempo y ha sido muy viral y lo han hecho dos chicas.
Todas conocemos ese momento donde el corazón te va a mil.
Wow. Y tu cabeza no para de bombardearte con millones de preguntas.
¿Y si se acaba y me duele demasiado?
Pone Dramedia.
¿Y eso qué es? ¿Que acaba bien o acaba mal?
Es dos actrices que no es, estaban estudiando, no les salía en ese momento proyectos, Alba Loureiro y Tania Medina, y han arrasado con esta historia de amor de dos mujeres, y de hecho con un crowdfunding ya tienen la segunda temporada pagada. Okay, así que sí, sí, increíble. Y muy curioso estos perfiles de no sabes qué es ficción, qué es realidad, lo que sí es un sueño hecho realidad.
¡Oh! ¡Oh! sigue.
En la sección de Iñaki de la Torre.
¡Ficción! Ficción total.
Well, since my baby left me, I found a new place to dwell. Down at the end of Lonely Street, still can find some room for broken-hearted lovers to cry in it.
Bueno, puse esta canción de Elvis Presley, esta es la versión en directo, ahora os diré por qué la pongo precisamente en directo, porque el otro día cuando vino aquí el viernes Andrés Suárez, en su disco tenía una canción en la que hablaba de una habitación de hotel, ¿te acuerdas, verdad, Francino?
Totalmente.
Pues yo puse este Heartbreak Hotel, este hotel de los corazones rotos de Elvis Presley, y también os dije que había encontrado la maqueta original, que no me dio tiempo a poner, que a él le enseñaron para preguntarle si quería grabarla. Aquella maqueta la grabó un guitarrista de country llamado Glenn Reeves, que no era nada famoso y siguió sin serlo, y que él a su vez había usado una letra de un tal Tommy Durden, que era un señor que reparaba electrodomésticos. Fijaos cómo sonaba la original que le enseñaron a Elvis.
Oh, since my baby left, I found a new place to dwell. Down at the end of Lonely Street, Heartbreak Hotel, and I'm so, so lonely, baby. Well, I'm so lonely.
Que por cierto contaba. Mira, verás. Contaba el que escribió la letra, digo, Tommy Durden, decía que es que se había basado en una noticia en el periódico de alguien que se había suicidado en un hotel. Tristemente había dejado una nota en la que decía que caminaba por una calle muy solitaria, que es lo que dice también esta canción. Bueno, todo este ataque de Elvis que me ha dado es porque el otro día vi el sábado por la mañana como un fricazo, me fui a un cine a ver Epic, que es el acrónimo de Elvis Presley in Concert, que es ese documental de Baz Luhrmann, que en realidad mezcla un montón de ensayos, de conciertos de Las Vegas, de todo ese momento cuando Elvis Presley dejó el cine y volvió. Y entonces os quería contar de dónde sacaba las canciones Elvis Presley. De estos, Glenn Reeves y Tommy Durden no se volvió a saber nada, pero Elvis Presley lo que hacía era o que se las traían o que él las buscaba. Por ejemplo, había oído en la radio, y él había además radios de blancos y de negros, que eran distintas, y encontraba canciones. Por ejemplo, su primer single es una versión de un bluesman negro.
Well, now that's all right, no mama. That's all right for you. That's all right, no mama. Any way you do, but that's all right. That's all right.
That's All Right Mama la grabó él como single en la Sun Records por el gusto de hacer una pruebecita y de regalarle el acetato a su madre. O sea, el disco te lo daban físicamente allí y entonces se lo llevaba a su madre. Por eso cantaba el That's All Right Mama.
Muy buena la original, ¿eh?
Sí, es que es un rhythm blues muy, muy cañero. Lo que pasa que sería algo de contar, pero aquí está, digamos que desajustado, porque no conserva el orden de compases que luego hemos conocido, porque estaba todavía por crearse el rock and roll y el blues también estaba todavía empezando a crearse. Entonces no lo mide bien y los negros además no estudiaban absolutamente nada y entonces lo hacían como podían, ¿no? Pero era de él, era de Arthur Crudup, Big Boy Crudup le llamaban. Bueno, cuando se hizo famoso Elvis Presley, ya muchos artistas que lo que hacían era pasarle las composiciones que hacían a Elvis y a muchos otros, porque al final les era mucho más rentable que grabarlas ellos. Este hombre no lo hizo aposta, pero le cayó esa. Por ejemplo, Otis Blackwell era un pianista negro que trataba de ganarse la vida como, pues eso, de pianista de bar y de garito, y luego también como cantante de rhythm and blues con sus propias canciones. Pero luego le iba mucho mejor como compositor, y entonces alguien se lo aconsejó y dijo, mira, dedícate a componer para otros que nosotros vendemos tus canciones. Y entonces le pasó a Elvis Presley esta joya cuando no era nada conocido. Pero este es Otis Blackwell, creo que lo digáis en la original. Bueno, Otis Blackwell,
un poco de trabajo campo hecho ya, ¿eh?
Claro, le copiaste la forma de cantar,
Elvis,
¿no?
Sí, bueno, es que él tenía un vozarrón este también, Otis Blackwell, ¿no? No lo afinaba muy bien, pero tenía voz eso de negrazo. Esto está grabado ya después de que se hizo famosa la canción, pero vaya, que él dijo, mejor se lo voy a pasar a Elvis que triunfaremos más. Bueno, primero esta canción se la había ofrecido a los Four Lovers, que era el grupo que tenía Frankie Valli antes de montar aquello que se llamó luego los Four Seasons, aquello de aquellos que cantaban Can't Take My Eyes Off You, no puedo quitarte los ojos de encima. Y entonces para Elvis, Otis Blackwell también escribió otros dos exitazos como el All Shook Up, que habéis oído mil veces, y esta maravilla estilo doo-wop. No hay versión original porque la primera la grabó Elvis. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it. Devuélvase al remitente, le escribió, es que era la leche de Otis Blackwell, le escribió Great Balls of Fire, que conocéis perfectamente. Y todo esto lo digo porque Elvis no componía nada, pero tenía mucho ojo para elegir las canciones de su repertorio, aunque no siempre las decidía todas él. No sé si sabéis, pero el modo más eficiente de ofrecer las canciones a un artista no es darle la partitura, que muchas veces no saben ni leerlo, ni ellos ni los productores, sino lo que hacen es lo que hemos visto antes, pasar una maqueta. Que es lo que hacía otro compositor muy famoso, se llamaba Doc Pomus, que le gusta mucho a Benjamín Prado, que ya está por aquí, y que le pasó a Elvis este She's Not You, imitándole un poco en la maqueta, veréis. Claro, para que él viera cómo quedaba. Y luego la grabó casi exactamente igual Elvis Presley. Otros de los que sacó petróleo Elvis Presley fue del dúo Leiber y Stoller, pero esos solo componían, esos no cantaban, nunca pretendieron ser artistas por sí solos. Y uno de los primeros éxitos que habían colocado a Elvis Presley primero había estado en manos de otra cantante de blues que se llamaba Big Mama Thornton. Este es otro de esos blueses que si lo oyes entero y te pones a contar compases no está bien, porque todavía no había cristalizado la estructura de 12 compases, entonces van vacilando un poco y no funciona exactamente igual que el de Elvis Presley.
Yo me he dado cuenta.
Te has dado cuenta, ¿verdad? Otro día lo explico ya contando compases. De Leiber y Stoller también usó Elvis Presley una que había triunfado discretamente con un grupo vocal negro, que eran los Drifters, allí salió el que cantaba luego Stand By Me, que era aquello de que los tontos se enamoran, pues la reutilizó.
Esto también te lo he visto cantar en directo.
Es verdad, ¡hala! Sí. Más rápido como la tocaba él.
¿Sí?
Sí, señor. Bueno, esto fue en su primera etapa, porque cuando decidió dejar el cine y volver a los escenarios, más bien empezó a coger canciones ya consagradas de finales de los 60 y principios de los 70. Y aunque muchas de ellas solo las grabó en directo, pues las utilizó muchísimo en Las Vegas, por ejemplo. Simon y Garfunkel. Y hasta grabó
No luce mucho esta, ¿no? Para
no,
Elvis.
Sí, porque es como el momento tenor de él. Sí. Pero otras que grabó fueron de los Beatles, por ejemplo, como fue este Something de George Harrison. Bueno, el manager de Elvis Presley, el famoso coronel, extorsionaba a los compositores y les decía: si tú quieres que grabe Elvis una canción tuya, vas a tener que cedernos a él y a mí el 50% de la autoría, y si no, no la grabamos, porque claro, te vas a forrar a nuestra costa. Entonces solo los artistas más potentes, por ejemplo los Beatles, se negaron, pero otra valiente fue esta señora a la que Elvis Presley en persona le dijo: es que llegaba a salir del acto de divorcio con Priscila cantándola en mi cabeza.
Dolly Parton.
Y le dijo: lo siento mucho, se me parto el corazón, pero no lo vas a grabar.
Oh, no. Mira que vamos bien, ¿eh?
Bien, Dolly.
Bittersweet memories. That's all I am taking with me. Goodbye. Please don't.
Te perdona el gol en propia puerta de última hora, porque venga, la clase ha sido magnífica.
Te ha gustado, muy bien.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.